Este es un pasaje extraído del programa.
Ajá, ajá. Esa no la había escuchado. Vaya que uno aprende mucho de estas notas. Hay unas cosas que escucha hablar a la gente. A veces llega alguien que conoce y le pregunta o le cuenta algo. O a veces escucha situaciones así que son, pues, desgraciadas, ¿no? En la televisión o en la radio. Pero sí que aprende uno de estas cosas. Y bueno, hay muchos agujeros ahí por donde todavía se le escapa el agua al IRS y...
Y ahora continuamos con la parte 2 de este programa. Bienvenidos a lasvirtudes.org. Soy Juan Andrés con mi compañera María García.
Buenos días tengan todos ustedes.
Aguas con estas estafas y fraudes. La descripción de las primeras 6 estafas y fraudes están en parte 1 de este programa de 2 partes. Aquí empezamos con el fraude número 7 en la parte 2 de este programa de 2 partes. El séptimo es inflar los ingresos y los gastos. Esto incluye ingresos que nunca fueron devengados, así como salarios para aumentar los créditos reembolsables. También se da la movilidad de personas que reclaman créditos para los que no son elegibles. Incurrir en ese tipo de práctica puede resultar en repagos de reembolsos que incluyen interés, pero también en procesamiento criminal. Criminal, y recuerda, cuando el IRS te persigue criminalmente, significa encarcelamiento.
Yo creo que como personas que hacemos uso de las calles, de las facilidades públicas de la ciudad, de los parques, como buenos ciudadanos, pues también nos toca contribuir al mantenimiento de todas estas cosas de las que disfrutamos. Entonces, aunque duele, y déjenme decirles, duele, necesitamos contribuir porque hacemos uso de todas estas cosas que nos provee la ciudad. Entonces, hay que contribuir, hay que ser buenos ciudadanos y hay que contribuir justamente.
El octavo es reclamos falsos de reembolso bajo forma 1099. Mediante este fraude, las personas hacen reclamos de reembolso basados en la idea de que el gobierno federal mantiene cuentas secretas para ciudadanos estadounidenses y que se puede ganar acceso a las mismas por medio de la forma 1099 o ID. Bajo ese esquema, el involucrado llena una declaración con información falsa para justificar un reembolso que no le corresponde.
Ajá, ajá. Esa no la había escuchado. Vaya que uno aprende mucho de estas notas. Hay unas cosas que escucha hablar a la gente. A veces llega alguien que conoce y le pregunta o le cuenta algo. O a veces escucha situaciones así que son, pues, desgraciadas, ¿no? En la televisión o en la radio. Pero sí que aprende uno de estas cosas. Y bueno, hay muchos agujeros ahí por donde todavía se le escapa el agua al IRS y... Yo no aconsejo involucrarse en ninguna de estas. En lo personal no lo hago y tampoco lo aconsejo. Ya lo mencioné más de una vez. Usted es el responsable ante el IRS y una vez que ellos le han puesto el ojo, olvídese.
No, están poniendo en tela de juicio su probable ciudadanía en un futuro.
Entonces, bueno, y más si este es el caso. No le conviene arriesgarse, mire. Dejar ir una oportunidad así, una oportunidad de oro, pues por... una evasión de impuestos de este o por querer colectar dinero que no le corresponde en primer lugar, pues está de más, es muy arriesgado.
El noveno es argumentos frívolos. Algunas personas se dedican a influenciar a los contribuyentes para que estos pidan ser examinados de declarar sus impuestos. El IRS cuenta con una lista de argumentos frívolos que deben ser evitados.
Esa es otra nueva para mí. Argumentos frívolos. Bueno, a lo largo de los años, pues ya, y especialmente cuando la economía se empezó a venir abajo, ¿no? Que empezamos a vivir estos tiempos difíciles, pues es cuando el IRS, como quien dice, se faja los cinturones y entonces empieza a cerrar todos estos agujeros o a poner más atención en todo este tipo de fraude y entonces es cuando empieza a identificarlos. Es entonces cuando empieza a perseguir este tipo de fraude, cuando empieza a llevar ante la ley a estas personas, a estos contribuyentes que están mintiendo, que están con el fin de conseguir fondos o dinero gratis, escribiendo mentiras en papel y reclamando cuando no tienen que reclamar.
El décimo es reclamar cero ingresos. Aunque hayas ganado, tú llenas la declaración con datos falsos que reduzcan la obligación contributiva. Y esto es ilegal. Comúnmente se utiliza la forma 4852, que sustituye la W-2. O en un formulario corregido de la 1099 para incurrir en la ilegalidad. Lo anterior puede implicar penalidades de hasta $5,000. En otras palabras, has ganado dinero, tú has recibido tu forma 1099 en el correo, pero cuando declaras, pones que ganaste cero o ganaste $400 en todo el año, cuando en hecho habías ganado $25,000, creyendo que no van a ellos a descubrir eso.
Bueno, hay muchas personas que pues trabajan y les pagan en efectivo. Y dice, bueno, pues no tengo que reportar nada. Y hay otras. Pero recuerde, cada cosa, especialmente si está escrito en papel, va a ir a parar a algún lado. Entonces, el hecho de que tú hayas desaparecido tu copia no significa que se desapareció en todo lugar. Recuerda, quien te pagó tiene un récord. Quien está recibiendo es una agencia del gobierno también. Ahí está tu papelito, ahí está. Entonces, pues no vale la pena. No vale la pena, ya de por sí, si te toca declarar, hay cierta cantidad que tienes que alcanzar o que tienes que ganar para que sea obligación tuya reportar. Si no alcanzas esa cantidad, pues ¿para qué te preocupas? Muchas personas que trabajan medio tiempo, que ganan el salario mínimo, pues ni siquiera tienen que reportar. Entonces, ¿para qué enredarse en más problemas? ¿O para qué correr riesgos más grandes? Cuando puedes hacer todo de una manera legal. Es más, si reportas que no has trabajado, ¿cómo viviste? ¿Tú crees que es algo factible, algo que se crea? Cuando, bueno, ¿y entonces cuánto pagas de renta? ¿Tienes casa o no? ¿Cuánto pagas de renta?
¿Y ¿Qué
no
comiste? Y te hacen esas preguntas cuando te hacen las investigaciones y te llaman a la oficina del IRS. Es el tipo de pregunta que te hacen.
Y me dices que no has trabajado y vives en un departamento de 3 recámaras. ¿Cuánto pagas? $2,500? ¿O solo ganaste para esto?
¿O tienes carro? ¿Qué le echas? ¿Agua o gasolina?
Ajá, ¿y qué comes? ¿Aire?
Sí.
¿Y qué vistes? Mira y los zapatos que traes.
Que no le hacen preguntas simples así, pero sí, las hacen. Una por una y la van apuntando y entonces comparan. Y se dan de cuenta que estás haciendo fraude.
Entonces mira tú, o sea, saca la cuenta de los gastos que tienes al año, de todo lo que ocupas al año. Entonces que tú vayas y les digas, pues no he trabajado, no he ganado, no declaré porque no gano lo suficiente, cuando sacando el cuentón.
Yo tuve un amigo que por como 25 años anduvo declarando menos. Y dijo, pues no me han agarrado, nunca me van a agarrar. Pues en el año 26 lo llamaron y le hicieron una investigación de ese año. Y cuando se dieron de cuenta de que sí había cometido fraude, regresaron para atrás. Y recuerda, el fraude no tiene límite en los Estados Unidos.
Y no regresaron, no hicieron nada más ese año. No, señor, no se regresaron solamente al que pasó.
No, regresaron, señor. Todos los 25 años anteriores y le cobraron, le quitaron la casa, le quitaron el carro. Paró pagando por no sé cuántos años. El hombre murió y no paró de pagarlos. Fue un problema muy grande y todo porque se creía gallito y que muy listo y más inteligente que el gobierno.
Se creía. Como dicen, todo se paga y en mi creencia o en mi opinión, todo se paga y en esta vida. Entonces, para mí no vale la pena un riesgo tan grande.
Y dirías, pues si el empleador me está pagando en efectivo, pues entonces, ¿por qué tengo que declararlo? Bueno, por el hecho de que la ley dice que si tú lo ganaste, tú lo tienes que declarar. Dices tú, bueno, pero me lo pagó en efectivo. magnífico, pero si algún día le hacen una auditoría a él, y él para evitar ir a la cárcel, entonces declara que te dio el dinero, y el IRS te toca la puerta, y tú mientes y dices, no, a mí no me dio nada. Y ellos ya tienen algo por escrito de ese empleador, que él sí te lo dio, tú vas a parar en la cárcel y vas a tener un problema muy grande. Por eso no vale la pena andar con estas cosas. El onceavo es disfrazar propiedad cooperativa. Terceras personas son a veces utilizadas para solicitar la identificación de empleados y documentos corporativos para de esta forma ocultar la titularidad de un negocio. Esto para no reportar los ingresos correspondientes o reclamar deducciones ficticias. En otras palabras, tú vas a abrir tu negocio, no quieres ponerlo a tu nombre porque tú vives en una comunidad de pobres y estás reportando que tú eres mayor de edad y no adueñas nada. Entonces el gobierno ahora te permite rentar un apartamento de la tercera edad por $500 al mes y te piensa dar estampillas de comida y etcétera, etcétera. Y tú hables un negocito y dices, mira, tengo esto, pero no lo quiero perder. ¿Me haces un favor, primo? Voy a poner el negocio en tu nombre. Bueno, hay maneras que se dan de cuenta y cuando se dan de cuenta, y a veces le puedes tomar, como te dije en el previo, les puede tomar décadas que te cachen, pero cuando te cachan se van para atrás. Y recuerda que no hay límite en fraude, el fraude se puede investigar 100 años después. Ten mucho cuidado con andar escondiendo la verdad, poniendo negocios, inversiones en nombres de otros, cuentas de banco en nombres de otros, donde estás recibiendo rédito para calificar para recibir beneficios gubernamentales, porque te va a costar.
Mira nada más que pues, para si no crees la gravedad del asunto, pues fíjate que eso fue lo que le pasó a Al Capone, el famoso mafioso. No lo pudieron agarrar de ninguna otra forma, pero con los impuestos lo quebraron. Y así fue como lograron meterlo a la cárcel.
Y ahí murió. La doceava, mal uso de fiduciarios. Históricamente, ciudadanos inescrúpulos han promovido que contribuyentes transfieren sus activos a fiduciarios. Aunque hay usos legítimos de estos ingresos e impuestos y planeación estatal, hay situaciones en que las transacciones prometen reducción de ingresos para propósitos de la declaración, deducciones para gastos personales. Los fiduciarios son básicamente fideicomisos, se les dice en México, y aquí en los Estados Unidos se le dice trusts, T-R-U-S-T-S.
Una cuenta de banco manejada por un tercero para el bienestar de la familia.
En ocasión, en México se usa, por ejemplo, porque el gobierno mexicano no permite que extranjeros dentro de 150 kilómetros o millas de la frontera o mar adueñen propiedades. Entonces, si compran propiedades ahí, tienen que abrir una cuenta fiduciaria y poner la propiedad en el nombre de la cuenta, y el dueño de la cuenta fiduciaria, pero el terreno le pertenece a la cuenta fiduciaria, y así no tienen que cambiar la Constitución mexicana. Llegan aquí a los Estados Unidos con esa idea, abren cuentas fiduciarias y meten ingresos ahí y propiedades ahí. Por ejemplo, compran una casa en nombre de la cuenta fiduciaria cuando no califica, y entonces creen que están escudiendo y no van a pagar. Y cuando lo investigan, se dan de cuenta y te forman una bronca que no se te acaba.
Pero creo que no tenemos claro qué es un fiduciario, pues. A ver, explíquenoslo allí de otra forma, para quedar claros.
Tú puedes ir a un banco y abrir, o con un abogado, y abrir un fiduciario. Y fiduciario básicamente es una entidad donde tú, por ejemplo, si tienes hijos y tú adueñas muchas propiedades y tienes ingresos y no quieres que paguen el impuesto de herencia, el gobierno te permite abrir esta cuenta fiduciaria y poner todas las propiedades y todos los ingresos ahí, para que cuando tú mueras, tú evitas pagar el impuesto de herencia, que es bastante alto. Hay ciertos estados es más del 50%. Mucha gente usa esa cuenta fiduciaria para esconder propiedades que en actualidad son de ellos y no que los van a heredar. Y lo están haciendo para escudir y no pagar impuestos actuales. Y es cuando se vuelve muy delicado. Y hay abogados inescrúpulos que te cobran, porque ellos cobran por mantenerte. Ellos tienen que cobrarte a ti anualmente por mantener esa cuenta fiduciaria. So, para ellos, y recuerda que los abogados no son responsables. Eres tú por haberlo pedido o hecho o haberles hecho caso.
El punto aquí es que si tú estás tratando de evadir impuestos, ya te estás metiendo en problemas. Si la idea y tu intención, si el abrir un fiduciario, bajar tus ingresos, o si el esconder la forma W2, o si usas la forma 1099, si la intención es evadir impuestos, ya estás metiéndote en problemas, ya estás jugando sucio.
Mi pregunta para ti es, nosotros normalmente somos una organización que trata de informarte de la política y el mal uso, el abuso, para que tú te puedas defender. Normalmente no montamos notas que te dejan saber este tipo de información. Te pregunto a ti, ¿crees tú que te gustaría que montáramos más notas de este tipo? So, mándame una nota diciéndome, quiero más información como la que presentaste en el programa Si eres inmigrante, aguas con estas estafas y fraude. A Las Virtudes, apartado postal 1845, La Mirada, California 90637. O mándame un correo electrónico a lasvirtudes@aol.com. Y hasta la siguiente.